Pues le damos la bienvenida a todas aquellas personas que a través de las redes sociales pues están con nosotros domingo a domingo, miércoles a miércoles, y estamos siempre presentes con ustedes. Les enviamos un abrazo, un caluroso saludo, sí, caluroso saludo desde Cancún, Quintana Roo, México. Amén. Amén. Que les llegue hasta la brisa del mar. Muy bien. Estamos en la segunda parte. Segunda parte. Véanse para acá, mis hijas preciosas, para verlas. ¿Cuántos de ustedes han sentido que se van las fuerzas? Es clásico, es clásico. Recuerdo que hace algunos años me invitaron a escalar un volcán, uno de los más altos de México. Y pues cuando vas escalando el volcán, es literalmente, como no ha venido el bombón, pero es literal, vas hacia arriba, así, escalando hacia arriba. Cuando haces, por ejemplo, ¿cómo se dice? Senderismo, pues vas por un lado, subes tantito, bajas, etcétera. Pero cuando vas a escalar un volcán que tiene arriba de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, la línea es así, casi vertical, ¿no? Hacia arriba. Avanzas 10, 15, 20 pasos y te tienes que parar, porque es extremadamente cansado. Es en esas circunstancias, es en esas situaciones donde te das cuenta de que tu cuerpo pesa más de lo normal. Si andas a ras de suelo y eres simpatizante de las pizzas, los tacos, las tortas, los tamales, las tostadas, y has incrementado un poquito el volumen de... Puede ser que en la superficie camines regular, camines normal y no te canses tanto. Pero en el momento en que empieces a subir, te vas a dar cuenta de si tienes o no tienes condición. Y lo puedes frenar y puedes decir, desisto de esto, ¿no? Porque me estoy dando cuenta de que no tengo la fuerza. Pero cuando decides avanzar, decides seguir, y tu meta es alta, porque nuestra meta es la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, siempre que nosotros queramos ascender hacia Cristo Jesús, no va a ser senderismo, no va a ser tantito y para abajo y a un ladito, no. Los que queremos ser como Jesús, ¿cuántos de los que quieren ser como Jesús hay aquí? Ok, entonces, tomen en cuenta, siempre, no solo en la mente, sino en el corazón, de que el ascenso al cual fuiste llamado es siempre, siempre, siempre hacia arriba, hacia arriba. Entonces, haz un programa de tu vida para que te asegures de que a quien tú sigues es a Jesús. Porque seguir a Jesús no solamente implica adorarle, como lo hemos hecho antes de este momento, y por cierto, muy bonito, muy, muy bonito, ¿no? Él decía que en medio de la tormenta, ¿no? podemos gritar, danzar, dar vueltas, etcétera, en el proceso. Pero cuando vas hacia arriba, te das cuenta de que en el senderismo pudiste dar 50 o 100 pasos, pero cuando vas hacia arriba, vas a dar 5 pasos, 10 pasos, y vas a tener que descansar para tener nuevas fuerzas. Y seguir otros 5 pasos, otros 10 pasos, y tener nuevas fuerzas. Y seguir otros 5 pasos. O sea, es un camino que no tiene otra dirección. O sea, para que tú y yo entendamos, porque pocos lo entienden, porque piensan muchos que el cristianismo es una religión, que el cristianismo es una cultura de los domingos, es una cultura de ir y cantar, y es una cultura. No, no, no es eso. El cristianismo es un modo de vida de seguir a Jesús. Y el estándar que puso Jesús es un estándar ascendente siempre. Entonces, vamos a darnos cuenta si nuestro camino es ascendente o si ya nos cansamos. ¿Estás conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que la inspiración de tu Santo Espíritu venga, Dios, nos cubra, nos ilustre, nos llene de gozo, de paz y nos llene de fuerza, Señor, para bendecir tu santo nombre hoy, siempre y en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando escuchamos lo que dice la palabra del Señor, que dará nuevas fuerzas a los que en Él esperan, a los que en Él esperan, pues nos imaginamos lo que dice el Salmo 92, en el verso 10, donde dice que nos dará las fuerzas del búfalo. Porque es muy, muy clásico ese verso, dice, y seré ungido con aceite fresco, dice la Escritura. Y ya hemos hablado mucho acerca de las fuerzas del búfalo, del aceite fresco y de todas estas cosas, pero cuando oímos eso, pensamos que las fuerzas son físicas. ¿Por qué? Porque el búfalo fue sacado, porque cuando el búfalo, que es uno de los animales más fuertes, más imponentes, cuando tiene una desbandada, y cuando van 200 o 300 búfalos en desbandada, arrasan con todo. No hay absolutamente nadie ni nada que se les pueda enfrentar, ni un tigre, ni un león, ni un elefante, ni un nada. Nada se les puede enfrentar, porque la fuerza del búfalo es muy grande, muy tremenda. Entonces nos imaginamos que cuando Dios nos va a dar fuerza, pues nos va a dar fuerza física, y sí nos la puede dar. Pero no es solo esa fuerza de la cual el Señor nos ilustra. Hace unos días, mi esposa y yo analizábamos en el devocional del jueves, en la mañana, el por qué no se daban las cosas tan rápidamente como nosotros las queremos. En eso nos pasamos un buen rato analizando la palabra. Y si es que Dios es el que promete, no soy yo el que promete, es Dios el que promete, ¿y por qué no se dan las cosas así tan rápido como nosotros queremos, reconociendo que el aval de la promesa es aquel que todo lo puede? Y luego surgió otra pregunta dentro de nuestro diálogo de la palabra. ¿Por qué tenemos que orar tanto? O sea, Señor, si tú eres el que prometes, si tú eres el que pagaste en la cruz del Calvario, Si tú eres el que nos hiciste dignos, si tú eres, Señor, el que desplegaste un derecho glorioso para nosotros, ¿por qué tenemos que orar tanto? ¿Por qué la palabra dice orad sin cesar? Con César sí. ¿Por qué dice la Escritura que debemos de orar sin descanso, sin parar, si siempre estar orando, orando, orando? Y yo decía, Señor, llevo más de 40 años orando, 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 Señor. Y el Señor en su voz dulce, escuchando Él, estando con nosotros en esa, en ese diálogo que teníamos, Él me dijo, Él habló a mi espíritu, a mi corazón, y escuchen esto, Él me dijo, ¿por qué no has conseguido los abanicos? Llevas 2 meses. O sea, no me lo dijo como un reclamo, porque la dulce voz de Dios la escuchas así en todos los sentidos, aunque el Señor pudiese estar reclamando algo en nuestro parecer, pero la dulce voz del Señor hace que no sea necesariamente un reclamo, sino una ilustración amorosa. No sé si me doy a entender en esto. Y les voy a platicar que hace más de 2 meses que decidimos hacer unos abanicos y ponerle, incluso tenemos la impresión, tenemos muchas cosas, pero ¿saben qué ha pasado? Hemos ido a diferentes impresoras, nos han dicho, bueno, pero sí, pero esta hoja vale tanto, pero para tal cantidad tiene que ser en offset, y luego regresábamos y esto tiene que ir de esa forma, y ahora esto otro tiene que ir con cierto formato, y andábamos en eso, y luego se nos pasaba el tiempo y teníamos que hacer otras cosas, y luego decíamos, bueno, y luego ya al final me dicen, ok, podemos hacerte esto, pero sin esto y sin esto, no, pues no es que no, nosotros lo queremos con eso y con eso. Luego nos fuimos a otra y fuimos y conseguimos los datos de unas personas que habían hecho otra cosa en Tizimín y pedimos la información, platicamos con ellos, nos dijeron sí, pero nos dieron un precio estratosférico por una, o sea, y entonces un problema tras otro, tras otro, tras otro. Luego vino mi hermano Pedrito, nos hizo unas ilustraciones muy bonitas, pero donde vamos a donde se puede conseguir un mejor precio, me dicen que sí, pero a partir de tantos miles de producto, y nosotros lo que queremos son solamente 1,000, o sea, el proyecto son 1,000 y son así y son asá. Entonces hemos tenido una serie de puntos y de obstáculos para poder lograr algo tan sencillo como es un abanico evangelizador. Y el Señor me dijo, me dio a entender, o sea, yo me quedé así, me quedé callado, y ella se dio cuenta que me quedé callado, ¿no? Mientras yo, pues, analizaba el SAS. En ese diálogo tan maravilloso que nos dio el Señor. Entonces hay oposiciones que no vemos y que sin embargo tenemos que lidiar con ellas. Me estaba diciendo el Señor, si algo tan sencillo llevas 2 meses y no has podido tener un abanico de cartón y madera. Dije yo, diga conmigo, wow, Señor, me diste con todo, Padre. Pero me ilustró el Señor que hay obstáculos, hay enemigos, hay oposiciones, hay devaluaciones, hay cambios, hay un mundo de cosas, muchas cosas para conseguir cosas sencillas. Entonces, Escúchenme esto. El esperar es una línea de constante acción y actitud hacia el objetivo. ¿Qué dije? Es una línea del objetivo que va, que viene. El esperar es una línea constante de acción. Es una línea constante de acción y actitud. Y actitud hacia el objetivo. Ahora sí, repítalo. Y actitud hacia el objetivo. Entonces, ¿por qué no tenemos los abanicos? Porque nos falta acción y actitud. Si tú quieres alcanzar algo, pon estos dos elementos: acción y actitud constante. Ese es el esperar. Hello. Somebody speak English? Yeah, I do. Dios premia a los de carácter constante y temperamento educado. Primera de Gabriel 3:16. Dios premia. ¿Quién quiere un premio de Dios? Bueno, Dios premia a los de carácter constante y temperamento educado. Porque hay quienes tienen un temperamento salvaje, agreste, agresivo, dañino, perverso. No lo educan. Haz de cuenta como si tuviesen un bull terrier en casa y nunca lo educaron. Y le ladra a todo mundo. No, por ahí no me voy. Hoy vengo serio. Si podemos entender esto, entonces ningún valle de muerte nos va a espantar. Porque el enemigo de la constancia y del carácter educado es el temor. ¿Sabes por qué los desfiles de gente que irán al infierno? Por temor. Temor al que dirán. Temor a una declaración. Temor al compromiso. Temor a la rendición a Dios. Temor a la constancia de asistencia. Temor, 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 temor. Y eso te va alejando, alejando, alejando. Y eso quiere decir que jamás educaste el temperamento. Siempre el temperamento te gobernó a ti. Es que yo soy como soy y punto. Estás bien dominado por el temperamento. No tiene ninguna educación porque no hay carácter. Porque si nosotros nos hacemos expertos en esto, y el miércoles les he dicho constantemente una cosa: hazte especialista, experto en algo. Hazte experto en algo, especialista en algo, y te llenarás de autoridad. Puede ser algo natural, puede ser algo espiritual, puede ser algo moral. Y empezarás a conocer las dimensiones de autoridad. Pero aquel que no es experto en nada, siempre vivirá a ras de suelo. Entonces, si podemos entender esto, ningún valle de muerte nos va a espantar. Seremos expertos en pasar por esos valles de oposición. ¡Ja! Diga conmigo, ¡ja! De que se dan esos abanicos, se dan. ¡Ja! De que se dan esas togas, se darán. Y hemos tenido oposición con las togas y las medidas y las telas y no nos contesta, si vamos y venimos y decimos y ya no la encontramos, ya se cambió. Oposición tras oposición, tras oposición, tras oposición, para una cosa tan sencilla. Entonces, ¿por qué debemos de orar sin cesar? ¿Por qué debemos de orar constantemente? Porque hay oposiciones espirituales que nosotros no conocemos. ¿Por qué no cambia el viejo? Ah, no es el tema, ¿verdad? Ahora, si no entendemos, viene serio, si no entendemos este principio de esperar en Dios, solo nos encontraremos todos los días, adivinen con quién, con tres vecinos, el lamento, la queja y la tristeza. Lamento, la queja, siempre está quejando, y la tristeza siempre aguado. La tristeza y la aguadez, haz de cuenta que son parientes cercanos. Pariente cercano. La aguadez se quita. Con una costillita de leona vicario. Viene serio. Ahora, si nosotros entramos a este mundo de manera decidida, es otro elemento para convertirte en experto en el valle de muerte. Hace rato Jorgito decía que debemos de dar, ¿con qué? Con alegría, con gozo, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, yo voy un poquito más allá. Si no das con gozo, all right, pero dalo con determinación. Híjole, Señor, sabes que no estoy gozoso de dar, pero estoy decidido a dar. Porque muchas veces no podemos nosotros administrar nuestras emociones, pero sí podemos administrar nuestra voluntad. Escríbalo, por favor, escríbalo. Ya no lo digo, porque si no, el que se lo digo al que me lleve a los tacos allá de... Serio, serio. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No puedes administrar tus emociones, pero sí tu voluntad. Y en tu voluntad puedes decidir ser determinado a crear las cosas, a hacer las cosas, a ir hacia las cosas. Mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dice, está bueno, está bueno, está bueno, no se me adelanten. Está bueno que no tengas ganas de ir, pues ahora vas a ir sin ganas, pero vas a ir. Pero cuando los padres no tienen determinación, ah, me duele la panza. Sí, quédate, mijito. No hay ningún problema. Ahí luego vemos. No, con dolor de panza, pero va a ir. ¿Y sabes qué? Se le quita el dolor. En 2 minutos se le quita. Ay, ya no me duele, pa. Pues, qué bueno. Sanidad automática. liberación de los bichos. Entonces es mejor entrar con determinación al valle de muerte. Porque Dios tiene la garantía de que te convertirás en experto en atravesar los valles de muerte. Miren, por eso Josué a los 80 y tantos años decía, ¿qué? ¿Ya no hay tierras que conquistar? 80 y tantos años, como la edad de Pedrito, más o menos. Casi. ¿Por qué? Porque él estaba ocupado en la lucha, ocupado en el valle de muerte, literal, dijera el bombón. Literal. Siempre pueblos que conquistar y siempre en guerra y siempre en preparación y siempre ir hacia adelante. Y llegó un momento en que te haces experto en el valle de muerte, te haces experto en ser victorioso en el valle de muerte. Y llegó un momento en que como Josué, ¿qué? Ya no hay a quien invitar a la iglesia, ya no cabemos, somos 20,000, ya no hay más, ¿qué vamos a hacer? Experto. Expertas. Y aquí no permitimos expertes. Lo que antes te agotaba, ahora lo vas a ver de otra forma. Ahora vas a apreciar el sudor. Porque antes decías, ay, qué calor este sudor. Pero cuando el sudor es producto de tu determinación de atravesar el valle de muerte, dices, bendito sudor. Si te cae mal mi sudor, lo siento mucho. Voltea a ver al que está a un lado, dígale, ¿qué tal sudas? Lo que antes te agotaba, ahora lo vas a ver de otra manera, de otra forma. Tienes fuerzas para todo lo que venga. Para todo lo que venga. Venga, lo que venga, lo que sea, decía Pablo, sea escasez, sea enfermedad, sea lo que sea. Hemos sido capacitados para atravesar cualquier valle. O listo. Incluso si voy a ser ejecutado, estoy listo para ser ejecutado. Ay, andamos, ay, me duele, ay, que no, ay, que quizá que bola de chillones. Ay, me duele una patita. Ay, que me. Véngase, atraviese el valle del dolor. Hágase experto en atravesar el valle del muerto. Saque el carácter, eduque el temperamento, enfile el temperamento de manera educada que tenga más fuerza para ser más que vencedor en cualquier circunstancia y en cualquier situación. ¡No se ande con las ramas! Aquí podemos ver un principio inagotable. Porque cuando estás en ese principio, cualquier meta que te propongan o te propongas, la alcanzas y la cumples. Y te conviertes en alguien que es extraordinario y más que vencedor, y te conviertes en un referente de bendición. Te quita lo chillón. No vayan a decir, oh, ¿quién le dijo al pastor que yo me la paso chichi? Es para todos, es para nosotros. Es el que está hablando es el Espíritu de gracia. usando un humilde servidor. Haz de cuenta el rey montado en el burrito. Pero qué burrito, ¿eh? De pedigrí. Al principio ese valle de muerte te espantó, pero después el valle se espanta contigo. Dos amenes. Los demás dijeron: será, podrá. Primero pasaste como un enanito y después como un gigante. Hay muchos grandes hombres, ilustres, guerreros, profetas, poetas, científicos, presidentes, gobernadores, líderes, que han dicho con toda propiedad, no nada más por emoción y que sí, que aplauso, no, lo han dicho con toda propiedad: me doblo, pero no me quiebro. Porque esa expresión solamente toma esencia cuando lo vives. ¿Me di a entender? Si no lo vives, es solamente palabras. Es solamente emoción. Pero algo que sucede con esos grandes hombres y esas grandes mujeres es que han crecido. ¿Es que han qué?
Crecido.
Han crecido. Chaparrita. Imagínenla con medio metro más. Cuando eres determinado y experto en el valle de muerte, se acumularon tus fuerzas y te hicieron más grande, más fuerte, más sabio, más prudente, más elegante, bueno, tal vez. Cambió tu carácter, cambió tu entusiasmo, cambió tu rostro. Voltea a ver al que está a un lado. Cambia tu imagen. Antes andabas bien guandajas. Hay que ir a Michoacán para saber qué quiere decir guandajas. Bien chengo. Bien fodongo. Y has cambiado el lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Es de los tiempos del pastor. Acuérdese. Del rey David, imagínese, de aquel tiempo. Ahora, cuando has pasado por el valle de muerte y has sido más que vencedor en eso, y se han acumulado todos estos elementos y cosas, sucede un milagro con el cual se va a llenar la iglesia y todos los edificios que compremos y vengamos se van a llenar porque va a suceder un milagro. Y el milagro es que ahora, después de pasar por el valle de muerte, vas a mirar a la gente con compasión y con ganas de ayudar. Cuando no pasas por el valle de muerte, o pasas pero no vences, ¿quieres que te ayuden? Ay. A ver, la cara más lastimera, haga la cara más lastimera. A ver, Rosario, haga la cara más lastimera. No sé. No sale. Si entras al valle de muerte, que vas a entrar, porque vas a entrar, diga conmigo, ¿por qué entras? ¿Qué entras? ¿De qué entras? Entras. Porque seguir a Cristo te lleva por diferentes valles de muerte. Y es ahí donde va a ser calado. Para ver si realmente eres descendiente de Juan Colorado. Juan Colorado, sí, señores, de Michoacán. O si eres de Yucatán, de Campeche. Quintana Roo. ¿O de dónde naciste? Veracruz, Veracruz. Puro jalapeño. El milagro automático, el milagro automático, el milagro automático, el milagro automático después de haber pasado por el valle de muerte y haber salido victorioso, es que entonces sientes compasión y quieres ayudar a la gente. Si no sales victorioso, solo lamento. Solo lamento. Y vas a enjuiciar a todo mundo. ¿Por qué no me echaste la mano? Si tú sabías perfectamente que a ti te sobran los chinos y a mí me faltan. ¿Por qué no me echaste la mano? Tú decides dónde te quedas. Tú decides dónde te quedas o dónde vas. Ahora, ¿por qué al salir del valle de muerte victorioso miras a la gente diferente, con compasión y con ganas de ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando cultivaste las fuerzas, estas se acumularon, se engrandecieron y tienes para ti, para los tuyos y para aventar para arriba. Dale, 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 dale el aplauso al Señor. Cuando Dios te da las fuerzas, es como si volvieras a nacer. Como si después de una noche de desvelo se te da la oportunidad de dormir 12 horas corridito, que ustedes ni siquiera saben de eso. Corridito. Nosotros los jóvenes dormimos 12 horas, 13 horas sin problema. Después de una noche de desvelo y llegas a la cama, o sea, haz de cuenta que te desvelaste hasta las 6, 7 de la mañana, no dormiste nada. Y luego llegas a la camita, ¿cómo ves la camita? No, no es cierto, ni siquiera la ves, te avientas a la cama. Y luego corridito 12 horas de sueño. Cuando te levantas, ¿cómo te levantas? con nuevas fuerzas. Haz de cuenta con un ánimo fresco, como si después de toda esa noche de desvelo, de atravesar todo ese valle de muerte, el Señor redobla las fuerzas, te da un nuevo ánimo, un ánimo fresco, para que venga el poder sobrenatural de Dios y puedas demostrar la compasión y el querer ayudar a la gente. Cuando eso sucede, cuando eso pasa, te olvidas de ti. A ver, esto es bueno. Este punto es buenísimo. Es buenísimo este punto. Porque mientras tú y yo no tengamos compasión por la gente y ganas de ayudar, es porque tenemos más interés en nosotros que en cualquier otra cosa. Es que tengo flojera. ¿Quién es el que tiene flojera?
Yo.
Es que tengo necesidades. ¿Quién es el que tiene necesidades?
Yo.
Es que me duele. ¿Quién es el que le duele?
Yo.
¿Quién es el más interesado?
Yo.
¿Quién es el más buen pollero?
Pues yo.
Siempre yo. Siempre yo. Siempre yo. Puro yo. Puro yo. El puro yo no ha sido vencedor en el valle de muerte.
Hasta aquí llegué.
Pon la musiquita, por favor.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
si podemos buscar ese canto, mi hermano. En primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna.
Ay, aleluya.
En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Dónde es que se lleva a cabo estos cuatro elementos? En el valle de muerte.
Siempre hay un antes y un después. Y si paso el antes, viviré el después. Si no paso el antes, no viviré el después.
Porque el proceso de maduración produce dolor, produce padecimiento. Hay muchos obstáculos que se oponen a tu madurez y a mi madurez. Pero con determinación es que podemos superarlos. Porque nada o muy poco se puede hacer sin madurez. Nada o muy poco se puede hacer sin madurez. Y termino diciéndote esto. Cuando tú estás que ya no aguantas, que ya no puedes, que ya vas a desfallecer y que quieres echar todo al olvido, justo allí está el antes que termina para empezar un después. Justo ahí. No quiero. Yo, al igual que tú, sufro esas cosas. Mi esposa es testigo y ella es la que me aguanta, y ella es cuando yo estoy intolerante, ella sufre ciertas cosas, pero siempre está a mi lado y es la que sabe. ¿Cuántas veces durante todas estas décadas he estado en momentos de ya no quiero nada, ya no puedo, ya me cansé, ya? Y justo en ese momento es donde termina el antes. Para empezar, el después. Y es allí donde Dios renueva las fuerzas. Porque aunque tú emocionalmente estabas derrotado, espiritualmente estabas firme. Les felicito a aquellos que a pesar de los pesares, y a pesar de las circunstancias difíciles, y porque muchas veces yo sé que ustedes han estado al punto de decir ya no, ya no más, ya, y que sin embargo aquí están. Agárrate porque viene el después. Ponte de pie.
Cántalo una vez más. Haz el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca.
Levante sus manos y cántele al Señor.
Y establezca a Él sea la gloria, a Él sea
por aquellos que ya no tienen fuerza. Aquellos que, cierre tus ojos, por favor. Dios va a dar una oportunidad a los que vinieron hoy. Dios va a dar bendición a los que aún por encima de todas las cosas que han padecido, que han sufrido,
Aquí están.
Terminando el antes y atravesando hacia el después, haciendo a un lado todas las cosas que pudiesen ser obstáculos de tu vida, necesidades tal vez no suplidas, tal vez dolores no mitigados. Y a lo mejor lágrimas no enjugadas y oraciones no respondidas. Y circunstancias no resueltas. Pero que el hilo de la fe no se rompió. Porque la fe no depende de un hilo, sino de una roca firme, que es Cristo Jesús. Dios conoce lo que has padecido y Dios sabe el dolor que has tenido. Dios sabe perfectamente las cosas que le has pedido y que no las has recibido. Dios sabe perfectamente. Él conoce perfectamente el valle de muerte al cual te estás enfrentando. Él conoce perfectamente lo que te hará bien, lo que producirá en ti una madurez y un carácter firme, y que tu ascenso hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, será presto, incansable, con fuerzas sobrenaturales para ir tras Cristo Jesús a través de cualquier crisis, a través de cualquier necesidad. Y serás un experto en vencer cualquier enemigo que se ponga enfrente, porque fuerzas te sobrarán. Porque Dios multiplicará las fuerzas al que no tiene. Pero tú decides si te quedas atrás. No hay camino hacia atrás en Cristo, en Dios no hay camino hacia atrás, no existe el camino hacia atrás. El camino hacia atrás significa el mundo, la apostasía y la muerte eterna. Por eso es que no hay camino hacia atrás en Cristo Jesús, no lo hay, no existe un camino atrás. No existe un camino alternativo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el gran pastor. Y yo soy el que soy. Fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí, nada podéis hacer. Levanta tus manos a Dios y dile: Dios, dame nuevas fuerzas, Señor. Dame nuevas fuerzas, Dios. Ayúdame, Señor, a salir de este valle de muerte. No sé qué hacer, Señor. Estoy desesperado o desanimado, desorientado, Señor. Cansado. No sé qué hacer, Señor. Encuentro tal vez, Señor, decepcionado porque no he recibido, Señor, las peticiones que te he hecho, Señor. A veces estoy deprimido, Señor, o estresado, Padre, porque no se dan. Porque puedo ver el mundo, Señor, y el mundo tiene sus victorias, y el mundo levanta sus trofeos, y el mundo levanta sus copas, y el mundo, Señor, hace fiesta y derrama economías. Y yo espero en ti, Señor, porque tú me has enseñado que no son esas las cosas que me pertenecen ni las que debo de aspirar. Sino esperar en ti, Señor. En ti, Dios, en ti. Si tú no renuevas nuestras fuerzas, Dios, no hay nadie, no hay nada, no hay quien las pueda renovar. Si tú no vigilas la ciudad, es en vano todo trabajo, Señor. Si tú no vigilas la iglesia, las familias, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Bendecirlos, amarlos, darles tu palabra, darles el abrazo espiritual, expresarles tu compasión, interceder por ellos, transmitirles la compasión. Pero es tu iglesia, Señor, por la cual moriste en la cruz, te pertenece, es tuya y de nadie más, Señor. Deja que el Espíritu Santo de Dios haga en ti un milagro. Haga un milagro en ti. Déjale, dale permiso. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. ¿Cuántas veces, Señor, me he equivocado? ¿Cuántas veces le he regado, Señor? ¿Cuántas veces he pecado? ¿Cuántas veces me he desilusionado, Señor? ¿Cuántas veces estoy cansado? Estoy cansada. Estoy cansado. Estoy cansado. Estamos cansados, Señor. Muéstranos tu poder, Señor. Muéstranos tu poder. Muéstranos tu justicia a nuestro favor. Muéstranos la gracia sobre gracia. Muéstranos tu misericordia, Padre. Tenemos hambre y sed de justicia.
hambre y sed de ti, Señor, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Cobíjanos, Señor, cobíjanos con tu Santo Espíritu. Libéranos, Señor, de tanta maldad. Libéranos, Señor. Libéranos, Dios. Devuélvenos el gozo de la salvación. Devuélvenos la alegría, el poder. El poder para cantar, Señor, con devoción. El poder, Señor, para trabajar. El poder para ir adelante siempre, Señor, siempre. El poder para atravesar cualquier valle de muerte. Míranos con compasión, Señor. Tus hijos somos, tu pueblo, tus redimidos. Estamos aquí, convocados por ti, Señor, buscando tus manos, tu rostro, tu misericordia, Señor, tu paz, tu consuelo, Señor. Buscando tu presencia, Padre, tu presencia. Echa sobre Él toda tu ansiedad. Dile, toma, Dios, yo te entrego todo mi estrés y toda mi ansiedad, Señor, y toda mi angustia, toda mi depresión, Señor, toda mi desobediencia. Tómala, Señor. Tómala, Dios.
Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.
Cántale al Señor.
En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, 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 oh.
ahora quiero que salga de su lugar y vaya y abrace a una persona con compasión. Las damas con las damas, los varones con los varones. Con compasión. Con mucha compasión. Abrácense, abrácense. Qué hermoso es recibir un abrazo con compasión. Con compasión. Un abrazo con compasión. Un abrazo con compasión. Un abrazo con compasión. Un abrazo con compasión. Señor, es bueno. Denle el aplauso al Señor. Él es bueno. Sentarse. Aleluya. Tenemos un testimonio. Vamos a dar el aplauso a Maite.
Hola, hermanos, buenas tardes. Pues gracias a Dios, me llamó ahorita y me dice, da tu testimonio. Como el pastor, también muchas veces uno cae, ¿no? O sea, se queda sin fuerzas. Escucha uno tantas historias que definitivamente nos quedamos sin fuerzas y queremos salir nuevamente adelante. Así como él, yo también he dicho muchas veces, ya Dios, ya, ¿no? Ya saben, hace poquito, y quiero agradecer a todos los que oraron por mí, tuve una cirugía. Les quiero platicar qué sucedió con esto. Esta es una cirugía. Antes de esto, pues yo como doctora quiero poner el ejemplo de la obesidad, ¿no? Entonces, para uno es difícil decir baja de peso porque pues uno está gordo. Entonces, he hecho dietas, he hecho muchas cosas y se me ha hecho muy difícil por enfermedades que tengo de raíz. Entonces, ya yendo con varios médicos, me dicen, es que tú necesitas esta cirugía. Y yo ya no quería, porque pues yo ya había estado en coma por una cirugía. Entonces, pues fue difícil, pero yo decía, Dios, tú guía mi camino, ya había platicado con los pastores, y pues bueno, tardó el tiempo, pero se dio. Entonces, después de un año de preparación, de estudios, llegó el día de la cirugía y pues ya me abren y ven que no se puede hacer la cirugía porque tengo todo pegado, ¿no? Estómago con hígado, etcétera. Ya me cerraron y cuando abro los ojos, bueno, antes de esto mis hijos me dijeron, ¿estás segura? Les digo, sí, Dios está conmigo y pues ya si se da, voy a estar ahí. Y siempre, bueno, mientras estés bien, haz lo que tú quieras y vamos a pedir a Dios. Eso me dijeron mis hijos. Entonces, cuando yo abro los ojos, lo primero que dije, gracias Dios, estoy viva, ¿no? Y yo no sabía que no se había podido. Y en eso se acerca el doctor, estaba yo en recuperación, me dice, no te pudimos operar. Y yo, ¿por qué? Dice, es que después te explico, ¿no? Y ya que cuando me llevaban a mi cuarto, pues yo iba llorando, ¿ya? Fueron un año de ilusiones, de decir, pues voy a hacer algo más de lo que ya había hecho. Y no se pudo. Y entonces mi tristeza, mi falta de fuerzas llegó. Y yo, de todas maneras, tuve que pagar, estaba desilusionada. Y bueno, me empezaron un anticoagulante y empecé a sangrar. Ya estaba yo en mi casa 2 días después y caí en shock, o sea, literal. Pero antes de eso, una amiga me dijo, que fue la que me estaba cuidando, dame tus llaves porque quiero traerte un caldito de pollo y para que yo pueda entrar y no te toque pararte, ¿está bien? Y exactamente cuando me empecé a sentir mal, entró ella, ¿no? Yo ya a ella me le desmayé, me quedé sin presión, es médico, entonces pues pudo hacer algo. Entonces ahí, este es el resumen, Dios nuevamente me dijo así, lo siento, a ver, estás triste por algo que no tiene significancia porque estás viva, pero te estoy dando a entender, o sea, que tienes que estar feliz y contenta porque estás viva, porque yo decía, Dios, mis hijos, o sea, les prometí que iba a estar viva. Entonces cambió mi expectativa, o sea, ya cuando fueron 3 veces, no tenía médico cirujano porque él vino de Veracruz a operarme, entonces solo por distancia me pudo estar viendo mi hemorragia, que fue mucha. Y ya me habían dicho que me iban a volver a abrir y yo, no, otra vez, ya no quiero, o sea, estaba en mi trauma. Y resulta que yo dije, el pastor Ángel fue, oró por mí y me dijo, deja de ser doctora, o sea, sé paciente y acuérdate el que está arriba, ¿no? Y ya me iban a quitar mi drenaje donde yo todos los días veía cómo salía sangre. Yo decía, Dios mío, otra vez me van a abrir, o sea, como doctora sabía, ¿no? Pero dice el doctor, te tengo que quitar el drenaje, te lo van a quitar X doctora, y si tú te sigues sintiendo mal y la presión vuelve a bajar, te vamos a abrir. Le dije, doctor, pero ¿cómo me voy a dar cuenta que ya dejé de sangrar si yo tengo la sangre aquí todos los días, ¿no? Diario tenía que drenar. Dices que también está el riesgo de infección, así que te lo tienen que quitar sí o sí. Dije, bueno, me acordé de Ángel, dije, Dios, tú eres el que sabes, ya fui y me lo quitaron. Pero yo con el pendiente dije, Dios mío, voy a traer a todo adentro sangrado y todo. Me fui, me hice un ultrasonido y salí sin nada de líquido ni sangrado, ¿no? Gloria, amén. Entonces, realmente empezó ahí mi fuerza nuevamente, o sea, Dios me renovó y me dijo, a ver, ya viste, estás viva, estás sana y hay que seguir adelante. Y pues bueno, yo sé que no me puedo quedar así, habrá más alternativas, pero así también uno como doctor es humano y sí necesitamos de sus oraciones, de saber que queremos, o Dios nos elige como instrumentos, pero sin ustedes o sin sus oraciones no podemos, ¿no? Entonces, gracias a todos por sus oraciones. Quería decirles que yo sé que esta fue otra vez un pasaje del valle de la muerte y como otros que ya me ha tocado, pero que siempre Dios me está demostrando. Por ejemplo, ahí a mi amiga, o sea, llegó exactamente en el momento correcto y me ayudó a salvarme, mis soluciones y todo. Entonces, pues quería decirles que de verdad Dios me ha demostrado su gran amor. Yo creo que cada uno de ustedes tiene siempre algo en su vida donde Dios les ha mostrado su amor. Y gracias a todos y Dios me los bendiga. Amén.
Fíjense que si hubiesen operado a Maite, pues ahorita estuviera con una dieta muy estricta, ¿verdad? Y luego ayer que estábamos en las costillitas le dije, mira, te las hubieras perdido, ¿verdad? Entonces el Señor es bueno, el Señor es bueno. Hay que atravesar el valle. Pedrito.
Hola. No, es que ahorita que la doctora estaba compartiendo su testimonio, Dios puso en mi corazón compartir esta palabra. Y dice, si buscas a Dios persistentemente y de todo corazón, encontrarás la vida en toda su plenitud. Y la manera en la que amas y sirves a los demás será transformada.
Casi nada. Qué bueno es el Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos testimonio, cosas que decir. Pero ya tienen hambre. Así es de que vamos a estar de pie. Ya vendrá Carlitos también a dar su testimonio. Diga, qué bueno es Dios. Dios es bueno. Decía un hermano, Dios tan bueno y yo tan feo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Levante su mano derecha. Cierre sus ojos. Dile, qué bueno eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cobíjame, Señor. Cobija a mis hijos, mi familia, mis hermanos, mi esposa, los esposos, los padres, nuestra descendencia, Señor. Cobíjanos, cobíjanos, cobíjanos. Cúbrenos del mal, Señor. De nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes. De la acción del mundo, de la gente malvada, perversa. Líbranos, Señor. Cobíjanos, Padre. Cobíjanos, cobíjanos. Cobíjanos, Padre. Cobija, Señor, aquellos que han faltado. Cobíjalos donde quiera que estén, Señor. Aquellos que se han ido, Señor, donde quiera que estén, cobíjalos, Padre. Cobíjalos, Dios, alcánzalos con el fuego de tu amor y de tu gracia, Señor, con la pureza de tu palabra, con el gran amor con que nos has amado, Señor. Y así, Señor, que la paz que el mundo no da,
el amor, Señor, que constantemente nos recuerdas, que lo reafirmaste en la cruz del Calvario, Señor. Y la dulce y preciosa comunión de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de tus hijos, de tus hijas, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dios me los bendiga mucho. Somos...
Dense un abrazo, dense un abrazo.